noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía.
No se puede hacer de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Viernes 8 de marzo del 2024, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más importante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Se había presentado esta situación un día después de que se lleva a cabo una protesta en Palacio Nacional. Los muchachos disparan, responden los policías y lamentablemente pierde la vida un joven.
¿Pero por qué pasarlo a una candidata? ¿Por qué no mejor a todos los candidatos? A la otra candidata, ¿no? Y al candidato, son tres. ¿Por qué nada más a una? Ahora sí que, ¿de parte de quién?
Sí, luchamos juntas, luchamos por tener un país más justo, pero también para que otras mujeres tengan voz. La voz de quienes pueden manifestarse con toda libertad, la voz de las que pueden opinar sin riesgo a que se les vaya a censurar.
Y hoy, en el Día Internacional de las Mujeres, como primera mujer secretaria de Seguridad, tengo la convicción de seguir dando el mayor esfuerzo para que nuestras niñas experimenten una infancia feliz.
Que de que vamos a ganar, vamos a ganar. Vamos a llegar el 1 de octubre con un lado el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente que ha habido en la historia de México.
Creo que el presidente tiene cero disposición de aprender, porque lo hace una y otra vez. Yo sí creo que es un machito que se siente superior a las mujeres, no nos ve de tú a tú. A él le gusta mujeres que lo obedezcan.
Viene el 8 de marzo. En este momento hay 13 dictámenes esperando a ser votados. No necesitamos que pase una elección con voluntad de las candidatas y de mí como candidato a la presidencia de la República. Podemos convencer a nuestras bancadas que se aprueben estas iniciativas.
Lamentablemente, el equipo de Claudia Sheinbaum nos informó que no podía acompañarnos por complicaciones.
La verdad es que Mario va a rajarse con los americanos, con las empresas americanas que le ayuden, por favor. No tienen madre, pero van a perder. 2 de junio, recuérdalo López, recuérdalo Claudia.
Gracias. Consejera Presidenta, queda aprobado el proyecto de acuerdo identificado como punto 6 por unanimidad.
Muchísimas gracias, secretaria. De cuenta el siguiente punto.
Lo que tenemos el día de hoy en esta campaña es iniciar una revolución pacífica de las mujeres.
¡Somos malas!
¡Podemos ser peores!
¡Ya que no le guste!
¡Se jode! ¡Se jode!
Una niña que fue violada durante varios años por su padre. Tenemos mucho tiempo ya, más de un año que interpusimos la demanda. Ya obtuvimos la orden de aprehensión hace casi ya un año, pero el señor está prófugo.
No estoy enfermo físicamente, pero emocionalmente el estar pensando qué pasaría con mi hija. ¿Qué le estarán haciendo a mi hija? Eso merma. Esperemos encontrar pronto a nuestra Esmeralda.
Pero no grabé cuando explotó. Ahí va, ahí va. ¿A dónde?
Y en la música, escuchamos a Ross Bell, ya que ayer tuvo una presentación en el Pepsi Center. Están en la República Mexicana, en la capital del país, y bueno, pues verán parte de nuestra música a lo largo de los siguientes minutos. ¿Y qué creen? Tengo boletos dobles para que el fin de semana vayan al Pumas Tijuana. Van a jugar en la Liga, en la MX. Viene una nueva jornada del fútbol mexicano y tengo pases dobles. Así que de regreso de la pausa comercial les voy a decir cómo se los pueden llevar. Yo lo que les recomiendo es que se queden muy atentos y que apunten el siguiente teléfono: 55 52 79 22 91, y el 55 52 79 57 91. Vamos a estar en las calles de la capital del país, cómo va la marcha del 8M. Estaremos también abordando este tema desde la visión política. Hablaremos también de agua, hablaremos de Ayotzinapa, lo que ocurrió en Chilpancingo, todo eso y mucho más juntos cuando regresemos.
En un momento momento regresamos. Juntos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Y bueno, continuamos dándole seguimiento a lo que está ocurriendo en calles de la capital de la República Mexicana. Y en verdad agradezco mucho a Edith Olivares Ferreto, ella es la directora de Amnistía Internacional México. Edith, miles de mujeres están en las calles de la capital del país. ¿Qué te deja esta visión que tienes ahorita? Tú estás marchando. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estamos en la Ciudad de México, frente a la glorieta de las mujeres que luchan. Miles de mujeres en la Ciudad de México y en todo el país. Estamos ocupando hoy las calles para recordarle al Estado mexicano que aquí estamos, que las calles son nuestras y que seguimos exigiendo nuestro derecho a vivir y a vivir libres de violencia. Hoy es un día de lucha, de protesta, pero salimos también con mucho entusiasmo.
Edith Olivares, México es el país donde 10 mujeres mueren a diario, es el país de la violencia feminicida, es el país que le ha costado encontrar la cuadratura de este círculo. ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer nosotros, primero como sociedad y como autoridad?
Lo que debemos hacer es continuar apoyando a las mujeres, a las familias de las víctimas de feminicidio, y continuar exigiéndole al Estado que garantice efectivamente nuestro derecho a vivir libres de violencia, exigiéndole al Estado que brinde recursos para las fiscalías, para los centros de justicia, para las mujeres, que tengamos personal especializado y seguir ocupando las calles para exigir al Estado que tengamos garantía de todos nuestros derechos.
Edith, estamos en un proceso electoral muy importante, por cierto, seguramente lo has visto, lo has incluso vivido. ¿Qué ha ocurrido y qué debe suceder o cómo debemos ver lo que está en un futuro cercano? Probablemente una mujer gobernará este país. ¿Esto hará diferencia?
Ojalá que haga la diferencia. Nuestra exigencia también a las candidatas y al candidato es que escuchen directamente a las familiares de las víctimas de feminicidio, a las mujeres buscadoras. En este país no hay que descubrir el hilo negro. En este país pueden escuchar a las familias de las víctimas y ellas les van a decir qué es lo que está pasando en este país.
¿Por dónde caminar, Edith? ¿Cómo debemos fortalecer a las fiscalías? Vemos que las mujeres exigen justicia. De hecho, es lo principal que hemos escuchado en las calles. No se está trabajando de buena manera en torno de las fiscalías. La investigación siempre queda a un lado. ¿Qué debemos hacer en ese sentido, Edith?
Fíjate, Jaime, que no, nosotras tenemos más de 20 años de estar trabajando en México, acompañando a familiares de víctimas de feminicidio. Hemos hecho ya 2 informes y lo que encontramos es que en este país las fiscalías no tienen suficientes recursos, no tienen personal especializado, no tienen equipamiento y por eso es que son tan ineficaces. Nuestra exigencia justamente es que el Estado haga lo que le han recomendado montones de organismos internacionales, lo que le acaba de recomendar varios países en el examen periódico universal. No hay que destruir el hilo negro, Jaime. Ya hay una ruta que el Estado debe seguir.
Por último, Edith, hay muchas, muchas mujeres de todas las edades. Hay niñas, hay muchas adultas mayores, hay mujeres que van acompañando, que van en familia, incluso vi hombres que también están manifestándose. Edith, ¿qué deja ese mosaico de lo que hoy estamos viviendo en las calles de la capital del país?
Sí, bueno, el día de hoy también es un día de exigirle a todas las autoridades en todo el país que respeten nuestro derecho a utilizar el espacio público, que respeten nuestro derecho a protestar. Nuestra causa es legítima, pero además es nuestro derecho salir a protestar, salir a ocupar las calles. Exigimos el día también de hoy que no haya represión en ningún lugar del país.
Por último, Edith, ¿qué le dices a todas las que se dieron cita en la calle, a las que van codo a codo en este momento junto contigo, marchando, intentando llegar al Zócalo? para escuchar, para hablar, para abordar, para hacerse una misma voz?
Pues que sigamos ocupando las calles. Hoy es un día de mucho entusiasmo. Estamos recordando algo muy similar a lo que pasó en 2020. Seguiremos ocupando las calles. Que salgamos con entusiasmo y sin miedo, porque ya nos han quitado todo, ya no tenemos miedo.
¿Qué le dices a las autoridades, que seguramente estarán muy atentas a los llamados, a las consignas, a la protesta, pero también a esta manifestación de miles de mujeres que están en las calles? ¿Cómo deben asumir esto?
Que nos respeten en todo el país, que respeten nuestro derecho a vivir libres de violencia, que dejen de estigmatizar la protesta de mujeres. La protesta de mujeres es una protesta legítima, es una protesta entusiasta, es una protesta pacífica, y las autoridades tienen el deber de respetarla.
Edith Olivares Ferreto, directora de Amnistía Internacional México, gracias y éxito, y que termines con mucho bien esta protesta que están llevando en las calles. Cuídate mucho.
Gracias. Muchos saludos a toda la audiencia. Hasta luego.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, pues ya estaremos de regreso en las calles del país. Otro de los temas que no hay que perder de vista es lo que ocurrió en Guerrero. Ya ayer hablábamos con Vidulfo Rosales, el abogado de madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa. Escuchábamos cuál era su visión después de que dieron esa conferencia de prensa. Lo que dijo el presidente López Obrador: por la tarde noche ocurrió algo en uno de los puntos más importantes de la carretera del Sol y la zona de Chilpancingo. Voy directamente con Lenin Ocampo, periodista del sur de Chilpancingo, para que nos digas qué es lo que está sucediendo. Lenin, ¿qué información nos puedes brindar? Ya hemos escuchado declaraciones de la fiscalía, las propias declaraciones del presidente. Lenin, te saludo y te abrazo. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes al auditorio. Pues bien, fíjate que el día de ayer, pues lamentablemente otro hecho de violencia, ¿no?, que se da en esta normal, en la normal de Ayotzinapa, sobre todo porque, bueno, fue también parte de pues esta confrontación que a lo mejor tienen con las autoridades, ¿no? El día de ayer un joven murió después de un ataque, más bien después de que policía supuestamente le disparó una camioneta con reporte de robo y no se pararon. Y bueno, uno de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, pues lamentablemente perdió la vida. Otro se encuentra detenido. No se sabe el nombre todavía del joven detenido, pero bueno, el joven que murió se llama Yankee Rotten, que es originario de Tixla, tenía 23 años, y que bueno, lamentablemente perdió la vida en este suceso, ¿no?, en un retén en la entrada de Chilpancingo con la carretera de Tixla, libramiento de Tixla, y donde, pues bueno, el joven venía manejando una camioneta con reporte de robo. No es reporte de robo, siempre que los jóvenes salen a protestar, retienen vehículos, sí. Se llevan vehículos de autoridades, ¿no?, principalmente de dependencias, muchos de esos son rentados, y bueno, digamos que uno de los arcos, ¿no?, de sí, seguridad de estos chips, pues sonó y la autoridad, interceptó este vehículo. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Seguridad Pública, ¿no?, Rolando Solano, que menciona y da una versión que también los estudiantes de Ayotzinapa no están de acuerdo con esta versión que da, sobre todo por la situación en que pasó este suceso.
No fue directamente contra alguna institución, escuela, movimiento social, político, cultural. Fue un hecho netamente delictivo, y para lo cual tanto el responsable de este hecho, así como las autoridades, se han presentado estas últimas en forma voluntaria para deslindar responsabilidades, y sea la autoridad ministerial quien determine lo conducente mediante las pruebas periciales correspondientes. Eso es lo que yo tengo que informar. Es un hecho fortuito.
Pues bueno, es la versión también de la Secretaría de Seguridad Pública, digamos que la versión oficial, pero también el presidente en la mañanera de hoy, desde Michoacán, ¿no?, también mencionó, reconoció que hay un estudiante muerto y un herido, y bueno, dijo que también no cree tanto la versión del gobierno estatal, va a pedir a la Fiscalía General de la República que investigue este suceso que pasó ayer en la noche, a las 9 de la noche en Chilpancingo. Y bueno, después de lo que dijo ahorita, también de otra cátedra contra los padres, los 43 estudiantes desaparecidos, que desde hace ya varios 2 días pues mantiene en su mañanera después de que los jóvenes y los padres intentaron entrar al Palacio Nacional. Esta es la versión también del presidente, el mensaje que dio en la mañanera desde Michoacán.
Son cosas distintas porque esto que lamentablemente ocurre se da en Chilpancingo y son dos jóvenes que van en un carro. La policía de Guerrero sostiene en sus declaraciones que era un carro robado. Pasan un arco que sí está a la entrada de Chilpancingo viniendo de Tixla y cerca de un hotel los detienen. Dicen los policías que los muchachos disparan y responden los policías y lamentablemente pierde la vida un joven, aclarando que no fue un choque de policías y manifestantes.
Pues bueno, ahí está la versión del presidente. El enojo de los estudiantes de la normal es de que digan que es un carro robado. Sí, ellos ellos mencionan que son carros retenidos.
¿Ese es uno?
Porque simplemente son de las dependencias, ¿no?
Ese sería uno de los enojos, y el otro es que hubo un intercambio de balazos. Ellos también niegan esa parte de la versión.
Pues sí, porque lamentablemente, como siempre en estos casos, siempre hay algo que mueve las investigaciones, y la policía estatal, en lugar de esperar que llegara fiscalía para realizar estas diligencias, pues de repente los policías municipales y estatales movieron la camioneta, se llevaron la camioneta las llantas ponchadas y la quitaron de la escena del crimen.
Pues
¿no?
qué delicado cuando es una evidencia fundamental en una investigación pericial y forense.
Pues tenían que esperar. Nosotros sabemos cómo está este protocolo porque somos reporteros.
Claro.
Llegamos a un evento, sabemos que llega la fiscalía y la camioneta se la llevan en una grúa, ¿no?
Híjole, pues qué...
normal.
¿Qué
entonces
decir?
Ese es el enojo y bueno... como siempre, ¿no? Estas cuestiones que siempre han pasado, no nomás este gobierno, han pasado en varios gobiernos anteriores, y bueno, son demandas, denuncias de los estudiantes.
Ya estaremos atentos, Lenin, a lo que vaya a suceder por parte, por supuesto, de la Fiscalía, que es la información oficial que se estará dando a conocer, pero también hay que ver cuál será el actuar de los padres, de las madres, por supuesto, también de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos. Lenin, gracias, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas tardes.
Igualmente, Jaime, un saludo a tu auditorio y bueno, estamos pendientes.
Hasta pronto. Juntos vamos a la pausa.
En un momento regresamos. Juntos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5:23. Ya le decía que tengo, gracias al Club Universidad, nos manda 3 pases dobles para que el próximo domingo 10 de marzo, a partir de las 12, acompañen al Club Universidad para que, pues, echen goyas, quizá una cerveza, cueritos. ¿Son de los que comen cueritos en el estadio? Yo no, la verdad. Pero sí me echo una buena cervecita. Eso sí, un taquito de canasta. Eso quizá también. Afuera hay unos muy buenos tacos de guisado. Eso también. A ver, tengo 3 pases dobles. 3 pases dobles para el primero que me responda la siguiente pregunta. 3 pases dobles para el primero que responda la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el marcador del Pumas Tijuana? Va a jugar Pumas-Tijuana este domingo. ¿Cuál fue el marcador de el Tijuana-Pumas que se jugó el 30/06/2023? ¿Cuál fue el marcador donde los Pumas fueron de visitante y, pues, cómo quedó ese partido, ese resultado de partido de fútbol del 30/06/2023 de los Pumas frente al Tijuana, la jornada 1 de 17 que hubo en ese torneo Apertura 2023. Así que rápidamente los 3 primeros llamados que lleguen al 55-52-79-22-91, 55-52-79-57-91 se van a llevar su pase doble para que acompañen a los Pumas este fin de semana.
Todas las compas luchando en Reforma.
Bueno, regresamos a las calles de la capital del país. Jenny Valencia, ¿cómo va la marcha? ¿Cómo te encuentras, mi querida Jenny? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, nos encontramos ya aquí en el Zócalo capitalino, donde siguen llegando varios contingentes. Ya se mira teñida de color violeta la plancha. Hay varias fogatas con montañas de pancartas que se han hecho ceniza como un modo de ritual. También quemaron fotografías y nombres de los agresores y abusadores sexuales, las mujeres que van ingresando aquí al Zócalo capitalino. Se observan cientos de mujeres, Jaime, de todas las edades, donde una silla de ruedas no fue impedimento. Madres tomaron la carriola, sus tangureras, y salieron a las calles a exigir las queremos vivas. Otras mujeres se hicieron presentes con sus mascotas. Cabe destacar que sobresale en esta movilización la presencia de bebés y niños. También es notoria la presencia de adultas mayores que denuncian la agresión y abandono de sus hijos, así como también la desaparición de alguna de sus hijas. Como en cada marcha, los negocios permanecen cerrados y tapeados con madera para evitar algún tipo de agresión. Cabe indicar que las mujeres a su paso han destruido parabuses, y ya aquí en el Zócalo capitalino, encapuchadas teniendo el por medio ya esta muralla metálica, golpean y lanzan petardos a un gobierno que aseguran no las escucha y las ha dejado solas. Y finalmente podemos observar la agrupación Atenea, que se mantiene vigilante, atenta con escudos y extintores en mano, Jaime.
Gracias, mi querida Jenny. Vamos a seguir contigo en contacto más adelante. Tú estás en el Zócalo, Ciudad de México. Regresamos en unos minutos. Cuídate.
Abrazo fuerte, Jaime. Gracias.
Buenas tardes. Raquel, tú te encuentras en La Fragua, una parte también importante de esta marcha. Raquel Flores, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes.
Hola, Jaime. Muy buenas tardes. Pues mira, a esta hora de la tarde, diversos colectivos feministas pues están marchando hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Una concentración importante ya está en el primer cuadro de la ciudad. Sin embargo, aquí a la altura del Paseo de la Reforma, todavía estamos observando que siguen llegando colectivas de mujeres que vienen a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, y en esta conmemoración están haciendo una sola voz, Jaime,
sí,
exigiendo justicia ante los incesantes feminicidios que se viven todos los días en nuestro país, y la violencia en sus distintas formas hacia las mujeres y contra las mujeres. Se ha pintado toda esta zona de color morado, de conmemoración justamente del Día Internacional de la Mujer, que nada, nada tiene que celebrar, solo recordar que vivimos en un país donde todavía los derechos, las libertades de las mujeres no son plenas,
sí,
porque todos los días conocemos de mujeres como dicen, que me platicó que fue violada por su hermanastro hace 3 meses cuando ella estaba dormida. Ella denunció con su madre. La respuesta fue que la agresión a su familia, la golpearon. Hoy está siendo impune este caso porque el hombre joven,
sí,
por cierto, de 20 años, pues está prófugo y la justicia todavía no llega para ella. Así,
indignante.
Miles de historias que hemos escuchado, Jaime, y aquí seguimos teniendo con la información.
Indigna eso, indigna también los recuerdos de las mujeres que ya no están entre nosotros. Y ahí escuché varios testimonios, Raquel, de situaciones similares. Raquel, regresamos en unos minutos contigo. Cuídate mucho. Buenas tardes.
Claro que sí, Jaime. Regresamos contigo. Buenas
Gracias.
Tardes.
Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
En un momento más regresaremos con el tema de esta marcha multitudinaria que se está llevando a cabo en las calles de la capital del país. Otro de los temas importantes que tiene que ver con el agua. El día de ayer, diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron un decálogo. La sociedad civil también se moviliza alrededor de todo lo que ocurre con esta crisis hídrica. Se encuentra en la línea telefónica Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua. Raúl, qué gusto nuevamente escucharte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Jaime, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muy buenas tardes, gracias nuevamente por la invitación y gracias por el interés de este tema tan, tan importante para nuestro país y para el Valle de México.
Pues ante este desafío, ¿qué es lo que dieron a conocer el día de ayer? ¿Cómo es que la iniciativa privada, de la mano de ustedes y de otros organismos, ponen sobre la mesa los, pues sí, las posibles alternativas, soluciones, y también hablan de manera muy oportuna de lo que se está viviendo en ese sentido, Raúl?
Así es, Jaime, como hemos venido platicando desde hace tiempo contigo en tu programa, con tu público, pues nosotros venimos planteando que debemos de pasar de los diagnósticos, de las quejas, de de todas esas circunstancias a las propuestas, a proponer soluciones. Y muy claramente el día de ayer, con todas esas organizaciones que tú bien comentas, todas relacionadas con el tema de agua, todas preocupadas y ocupadas con el tema de agua, una serie de expertos de la sociedad civil, de las asociaciones de profesionistas, del Colegio de Ingenieros Civiles, de Hidráulica, en fin, de tantas y tantas gentes, que lo que hicimos es que nos juntamos y generamos una propuesta única, integrada en un decálogo, una agenda del agua de soluciones. Con la idea, soluciones que no son nuevas, Jaime, que ya todas las conocemos, pero que por muchas razones no se han aplicado, para darlas a conocer y al público en general a través de ustedes, los medios de comunicación, pero particularmente para sentarnos con los candidatos y las candidatas a elección popular, a los puestos de elección popular, empezando por los presidenciables, para que estos compromisos ellos los puedan analizar, uh-huh, los puedan adquirir, los puedan asumir los compromisos para lograr un objetivo, Jaime, que la gestión del agua en México sea una prioridad del próximo gobierno, sí o sí, no como ahora que no, claro, lo es, no como ahora que no lo tiene como prioridad. Y ahí estamos planteando todos los elementos que conocemos todos, pero que tienen que aplicarse y que tienen que asumir ese compromiso los candidatos, claro, y si no, asumir el costo político, Jaime.
¿Cuáles serían cuatro puntos así base, como viendo una mesa, por ejemplo? Una mesa tiene cuatro patas, por lo general. ¿Cuáles serían, rápido, estos, Raúl?
Muy fácil. El primero, una visión de largo plazo. No podemos estar inventando el país cada 6 años. Es una visión de un programa a largo plazo, uh-huh, al 2050. Primer tema, un plan nacional hídrico de largo plazo. La segunda pata, mayor presupuesto de inversión en infraestructura hídrica y mantenimiento. Lo hemos comentado mucho. No es posible que no haya recursos para este tema tan importante. El tercero, una política pública de regeneración de agua, de tratamiento, de recuperación, de reciclaje. Todo esto, pero que esté en una política pública, que haya incentivos y haya sanciones para quien no lo hace. Y la cuarta y última, esquemas de uso eficiente de agua, en el apoyo al campo, al público urbano, que realmente el sistema de uso eficiente del agua sea un programa real, que existe y que el gobierno lo esté, y los organismos lo estén promoviendo, Jaime. Estas serían las cuatro patas.
Estamos platicando con Raúl Rodríguez Márquez, presidente del Consejo Consultivo del Agua. Raúl, ¿ves ánimo? ¿Ves que ahora sí están tomando en serio esto por el enorme riesgo que existe en los próximos meses, lo que ya ocurrió en Nuevo León, lo que le pasó a Monterrey? ¿Ya lo ves que los políticos lo están tomando en serio?
Pues mira, yo creo que no les queda de otra, porque este es un tema que el destino ya nos alcanzó. Yo no sé si en la actual administración federal, que les quedan unos pocos meses, es reacia, están inclusive desconociendo el tema o minimizando el problema. Nosotros, claro, estamos apostando, Jaime, y con todo respeto lo digo, pero con toda claridad, a la nueva administración, a dos candidatas que conocen muy bien el tema, a un candidato que conoce muy bien el tema, que son sensibles a un tema, ya se han manifestado en sus diferentes momentos por el tema del agua, no solamente por una parte de política, sino por un tema real. Entonces, es una situación que deben asumirlo y que deben estar haciéndolo desde ahora, pero también a las actuales autoridades le estamos diciendo que deben de tomar acciones, como lo que ya platicamos en la ocasión anterior, de declarar una situación de emergencia, particularmente para el Valle de México y para varios estados del norte de la República, que en un mes, Jaime, no más de un mes, vamos a tener graves problemas. La tormenta perfecta se está presentando ahora. Ve 8 de marzo, sí, prácticamente no. Seguimos en invierno, estamos a 30 grados centígrados. El calentamiento, uh-huh, global es algo real, más la contaminación y más una serie de elementos son la tormenta perfecta para que esto se complique aún más, Jaime.
Es lo que estamos observando. Y bueno, pues deseosos de que sí se tome muy en serio esto que estamos teniendo y viviendo, porque pues ya no hay marcha atrás, ya no hay marcha atrás. Lo que no se hizo, no se hizo, por desgracia. Y ahora hay que ver estas posibles soluciones. Rápidamente, Raúl, ¿habrá un foro, evento, en el cual puedan comprometer a las candidatas y al candidato?
Es correcto. Ya nos reunimos con los equipos de trabajo de dos de ellas, de las dos candidatas, de Xochitl y de Claudia, uh-huh, y ya nos reunimos con el candidato Mainer. Entonces, los equipos de trabajo de las dos, perfecto, primeras ofrecieron ya tener unas reuniones, profeso, en los próximos días, para reunirnos y para que firmen los compromisos, claro, públicamente y los asuman, Jaime.
Pues Raúl Rodríguez Márquez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, siempre es grato platicar contigo y también muy aleccionador lo que nos dices. Cuídate mucho, Raúl, buen fin de
igualmente,
semana.
Y suerte para los Pumas. Saludos. Eso,
ojalá vienen con Tijuana, ya ni me digas, mi querido amigo. Vamos a la pausa, 5:35, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 38 minutos. Es el tiempo del centro del país. Y en este 8M, en este 8 de marzo, donde se reconoce y también se sale a las calles a marchar, a protestar, a poner sobre la mesa lo mucho que hace falta y también lo mucho que se ha avanzado, porque también hay que tener esta visión. Sí, efectivamente, vivimos en un país, por desgracia, en donde 10 mujeres en promedio mueren al día a manos de un agresor. Pero también hay unos, por otra parte, hay avances que se han dado en diversos sectores, en diversas formas de entender la política, de ver la vida y también de comprender lo que nuestra sociedad camina y evoluciona. Sin duda, falta muchísimo, sin duda. Pero también hay que reconocer que se ha trabajado y se ha intentado lograr y conseguir eso. Quise utilizar esta última parte del espacio informativo. Estamos en medio de un proceso electoral y me gustaría escuchar las voces de mujeres muy importantes que tenemos dentro de nuestra política, dentro de nuestra experiencia parlamentaria, legislativa, dentro de nuestra experiencia de toma de decisiones. Y quise abrir los micrófonos para escucharlas, para saber qué es lo que estarían por proponer de llegar al Senado de la República, en este caso, y de lo que ha pasado en sus carreras políticas. Me da mucho gusto poder recibir esta tarde a Ernestina Godoy, candidata al Senado por la Ciudad de México, en esta alianza Sigamos Haciendo Historia por Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México, a quien le doy la bienvenida y le agradezco que nos regale estos minutos. Ernestina, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Jaime. Encantada de estar aquí.
Igualmente.
En tu programa.
Gracias, ¿sí?, por estos minutos, Ernestina. Y a mí me gustaría partir como de qué hacer, Ernestina, para todas estas mujeres que están hoy en la calle, que salieron a las calles, cómo acompañarlas desde el legislativo, qué hacer, cómo están esas tareas, cómo, pues sí, darle sentido a su protesta del día de hoy.
Claro que sí. Hoy es 8 de marzo y, como bien dices, Jaime, están miles de mujeres en las calles, no solo de aquí de la Ciudad de México, sino en varias ciudades, incluso del país y del mundo, ¿no? Porque tenemos que seguir luchando las mujeres. Como tú bien dices, se ha avanzado, hemos hecho leyes, hemos hecho observatorios, hemos creado organismos como institutos de las mujeres, como secretarías de las mujeres. Hemos hecho acciones dentro de los gobiernos, de las instancias de procuración de justicia, especializadas en la investigación, como es el caso de la fiscalía que acabo de dejar, en el que se hizo especializadas fiscalías, se especializó a los a policías de investigación en perspectiva de género, a los ministerios públicos, a los peritos. Creamos centros de justicia para las mujeres en todo el país. Aquí en la ciudad hay 4 que dependen de la fiscalía. En fin, se ha hecho mucho. Alertas contra la violencia, como es también el caso de la ciudad, y sigue habiendo violencia. Sigue habiendo violencia en contra de las mujeres. Hemos sido capaces, algunos gobiernos, algunas instancias, de disminuir los índices delictivos de otro tipo de delitos. Un ejemplo, en la Ciudad de México ha disminuido el 80% del delito de secuestro, del delito de homicidio, de robo de vehículos, pero pese a que hemos disminuido el más atroz de los delitos, que es feminicidio. Aquí en la ciudad sigue habiendo feminicidios, ¿no?
Entiendo.
Entonces, hay razón para que las mujeres salgamos a las calles como bien dicen ellas en las calles, yo hoy no estoy porque traigo un tema de una fractura en un pie, uh-huh, pero muchos años lo hice, que es de lucha y de protesta, ¿no? Porque entiendo, tenemos que seguir avanzando. Y no es un tema que solo le corresponde al Poder Ejecutivo o al Estado. Nos corresponde a todas y a todos.
Claro.
Hoy, desde el Poder Legislativo, desde luego que hay todavía muchas cosas por avanzar. Hay situaciones que tenemos que incorporar todavía en nuestras leyes, como bien lo han propuesto, incluir a nivel constitucional la libertad para decidir sobre nuestro cuerpo, incluir a nivel constitucional la igualdad sustantiva, sí, la obligación de las fiscalías, que son autónomas, de coordinarse con todas las instancias de gobierno. Hay muchas cosas, hay que afinar las medidas de protección para las mujeres, para evitar que nos maten, ¿no?
Uh-huh.
En fin, hay muchas cosas que hacer. Llevamos, claro, una agenda fuerte, sólida, producto del trabajo de muchos años.
Ernestina,
de escuchar a las mujeres.
Y en ese sentido, ¿cuál sería una labor legislativa si los votos le favorecen a usted y a su fórmula para poder enfrentar este enorme reto que estamos planteando desde, en este caso, desde el Senado de la República?
Sí, yo estoy haciendo trabajo, estoy haciendo campaña para poder llegar al Senado, uh-huh, porque quiero llegar por el voto de la gente, ¿no?
Uh-huh.
Y traemos toda esta experiencia del trabajo que hicimos en la fiscalía. Comentaba estos retos de, por ejemplo, el tema de las medidas de protección, ¿no?
Sí.
El tema de las medidas de protección apuntan directamente a prevenir, ¿no? A prevenir, y que el Estado tenga la posibilidad de tener muchos mayores elementos,
claro,
para poder proteger a las mujeres, ¿no?
Pues veremos.
Entonces, eso va a nivel constitucional. La igualdad sustantiva tiene que ir a nivel constitucional, ¿no? No es solamente un tema de igualdad entre hombres y mujeres, es igualdad sustantiva que nos permita a las mujeres tener lo que hemos ansiado muchos años. Miles de ancestras nuestras han luchado,
claro,
y hemos avanzado, pero nos falta.
Falta aún. Pues Ernestina Godoy.
Tenemos que trabajar todos los días.
Todos los días, y como sociedad también, nosotros desde los medios de comunicación, nosotros desde casa también hay que eliminar micromachismos y todo lo que está alrededor de la violencia feminicida. Ernestina Godoy, candidata al Senado por la Ciudad de México en esta alianza, sigamos haciendo historia. Morena, PT y Partido Verde Ecologista, gracias y seguiremos en contacto. Mucho éxito.
Muchas gracias.
Cuídese mucho, que esté muy bien. Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y escuchemos a Cintia López Castro. Ella es candidata al Senado por la Ciudad de México por la Alianza Fuerza y Corazón, PAN, PRI, PRD. Cintia, primero, gracias. La decisión y el interés de esta última parte del noticiero es escuchar a ustedes, porque ustedes toman decisiones, han tomado decisiones desde el poder, tienen una experiencia muy vasta y ustedes están pidiendo el voto popular y es muy importante escucharla. Cintia, qué gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, querido Jaime, es un gusto estar contigo, con todo tu auditorio. Pues me metí aquí a un restaurante para poder contestar.
Sí, Cintia, sabemos que estabas ahí marchando. Sí, sí, sí. Gracias por eso.
Aquí estamos desde la marcha, la verdad muy contenta porque pues más de 150,000 mujeres marchando, la verdad, las mujeres que han tenido oportunidad de estar, se pone la piel chinita, estar ahí gritando porque ni una más sea asesinada, porque ni una más sea violentada, porque ni una más sea víctima de agresión, de abuso sexual. Y la verdad es que, bueno, pues estuve ahí desde las 3 de la tarde, ahorita me separé para poder tomar este llamado, y son muchos los nombres de mujeres que han sido violentadas en el país, asesinadas, y bueno, pues en Ciudad de México es lo mismo. Creo que lo que hoy hacemos un llamado es a decir basta, urge una una política que pueda acabar con los feminicidios en la Ciudad de México, que las mujeres podamos caminar seguras en la Ciudad de México, que las mujeres puedan tomar el transporte público seguras en la Ciudad de México. Y bueno, pues el grito es ni una más, como lo gritamos en las calles, alerta, 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 necesitamos que esta ciudad se convierta en una ciudad pues que realmente pueda ser segura para una mujer, para una niña, para una joven. Hoy veíamos testimonios que te ponen la
imágenes, fotos.
Imágenes, fotos, sí, padres sí, sí. de familia, madres de familia, buscadores. Y bueno, lo que vemos es una ciudad que, tan hermosa Ciudad de México, y hoy la vemos pues pasada en un clima de violencia y de inseguridad. Entonces, pues yo hoy prácticamente me sumo a esta voz de todas las mujeres mexicanas, que impresionante, Jaime, la participación de las adolescentes, sí, de las jóvenes.
Hay niñas marchando, niñas. Y eso me llamó mucho la atención, Cintia.
Entonces, eso quiere decir que, a ver, es un grito de desesperación, de decir, por favor, queremos un México seguro, queremos un México sin miedo, queremos un México donde se acabe este sistema patriarcal. Si bien tenemos, sí, el 50-50, ya escuchaba en decía lo que decía, a ver, eso ya no vamos nada más por el 50-50. Necesitamos que las mujeres en México estén seguras, que no las maten, que no salgan de su casa con el miedo de no regresar. Ese es el gran reto. ¿Cómo puede ser? O sea, yo no entiendo. ¿Cómo pueden, teniendo el gobierno mayoría en el Congreso, la ley de cuidado se quedó, la pasamos en la Cámara de Diputados y está atorada en el Senado? Por eso, uno de mis compromisos, llegando al Senado, lo primero que voy a hacer es sacar esa ley de cuidado. Por eso, hoy no quisiera, politizar, ¿no?, lo de la marcha ni mucho menos, claro. Pero sí necesito decirle a la gente que si no tenemos nosotros mayoría en el Congreso, van a seguir estancadas esas leyes. Morena tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, y se atoró la ley de cuidados que siguen invisibilizadas todas las mujeres que pasamos más de 30 horas cuidando a un familiar, a un hermano, un tío, un primo, un abuelo, a un hijo, ¿no? Yo tengo a mi mamá que todos los días es maestra, sale de la escuela y se va a cuidar a mi abuela, y se turnan mis tías y se turnan mis primas, ¿no? Y somos las mujeres las que estamos cuidando, y no existe una ley de cuidados. Bueno, eso es porque Morena nunca lo quiso aprobar. También Morena, en la Cámara de Diputados, yo van dos legislaturas que corriditas de diputada federal, y hemos exigido que se apruebe el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, y no lo quieren aprobar. Entonces, necesitamos un Congreso progresista, un Congreso abierto que realmente dé la voz a las mujeres. Entonces, pues Jaime, hoy la marcha, la verdad estoy muy emocionada, conmocionada de ver la participación de las mujeres y las adolescentes y las jóvenes, me impresionaron. Conmocionada porque duele México, Jaime, duele México, duele caminar, gritar, exigir y ver que no hay respuesta de las autoridades y que seguimos viviendo en un sistema patriarcal donde las mujeres ganamos 30% menos que los hombres por el mismo sueldo, donde las mujeres tenemos menos derechos, donde siguen... pues sigue esto por lo que estamos gritando el día de hoy, Jaime.
Pues vamos a estar muy atentos, Cintia, y sí queremos escucharlas, y queremos a ustedes que son las tomadoras de decisiones y que hoy estamos efectivamente, y te agradezco de verdad el respeto que tienes para decir, miren, esto no lo quiero politizar, esta es mi visión, esto es lo que ha hecho, esto es lo que ha pasado y esto es lo que hemos hecho. Y ya llegará el momento del debate, el momento de ese espacio. Hoy queríamos escucharte y queríamos escucharte en ese tono y en ese sentido. Cintia, cosa que agradecemos. Te dejamos que sigas marchando. Éxito y cuídate mucho.
Muchas gracias, Jaime. Un abrazo a todos y a todas las mujeres que estamos en esta marcha. Muchas gracias.
Cuídate hasta mucho. Luego. Es Cintia López Castro, es candidata al Senado por la Ciudad de México de esta alianza Fuerza y Corazón, PAN, PRI y PRD.
Juntos. Con Jaime Núñez.
Para tener equilibrio en todo lo que ocurre en la Ciudad de México, me da mucho gusto poder escuchar y saludar a Alejandra Barrales. Ella es la candidata por Movimiento Ciudadano. Alejandra, primero, gracias por estos minutos. Estamos viendo una marea morada en las calles de la Ciudad de México. ¿Qué nos dices? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime, saludos a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Sí, efectivamente se está viendo una marea morada. Me parece que una de las movilizaciones más grandes que hayamos visto en los años recientes de las mujeres organizadas, me parece que es una señal muy clara de que las mujeres en esta ciudad, en este país, estamos buscando pues que haya menos violencia, que haya equidad, que no haya más desaparecidas, que paren de seguir estos 10 feminicidios que en promedio se dan cada día en nuestro país. Me parece que las mujeres levantando la voz pues es una señal muy clara de que no queremos que esto se siga repitiendo en nuestro país.
Alejandra, tu experiencia de muchos años, primero en la política, primero en el sector de laboral, en el sindicalismo, te ha tocado ver muchas cosas, Alejandra.
Sí, sin duda. Yo he salido a las calles a marchar desde mi época como sindicalista, y el reclamo pues no ha cambiado. Claro, las cosas han empeorado, hay que decirlo. Antes las mujeres salíamos a marchar para buscar equidad, para buscar el derecho a una guardería, a todo un sistema de cuidados, a todo este tipo de cosas, pero hoy los reclamos son
uy, se nos fue.
Ahí está. Asesinadas. Estamos saliendo a las calles para reclamar que no desaparezcan a nuestras hijas, a nuestros hijos. Estamos saliendo a las calles para reclamar que podamos buscar la manera de tener empleo formal. 60% de las mujeres que trabajamos en este país lo hacen desde la informalidad, y me parece que son cifras con las que no podemos seguir caminando en este país. No podemos seguir desde diferentes trincheras echando culpas de por qué esto no camina, por qué esto no funciona. Lo que las mujeres de este país hoy requieren es diálogo, es consenso, son resultados para que podamos mejorarles la vida.
Y Alejandra, ¿qué se puede hacer desde el legislativo, desde esta oportunidad que ustedes están solicitando para poder ser una más dentro del Congreso, en este caso del Senado de la República, una fuerza femenina importante?
Me parece que un buen principio, Jaime, sería comprometernos las legisladoras que vamos a llegar a este próximo Congreso a elevar el nivel del debate. A mí me da mucha pena, de verdad, me da mucha preocupación que los ciudadanos hoy vean en el Congreso un nivel de debate en voz de las mujeres de verdad vergonzoso. Cuando yo escucho que el debate no es con cifras, con argumentos, con propuestas, y que incluso las mujeres se descalifican unas a otras metiéndose en vidas privadas, groserías, insultos, me parece que eso no es el nivel de debate que nos distingue, que nos eleva, no es el nivel de debate que merece la problemática que hoy viven las mujeres en este país, y creo que ese debe ser un primer compromiso. Tenemos que elevar el nivel de nuestro debate las mujeres que vamos al legislativo. Y de ahí, pues la agenda es muy clara, Jaime, no hay mucho que revisar. Urge retomar el sistema de cuidados, necesitamos que las mujeres tengamos quién nos ayude para poder salir a trabajar, dónde dejamos a nuestros hijos, escuelas de tiempo completo, retomarlas. Y sin duda, el tema de esta brecha salarial, tenemos que buscar que en este país no haya mujeres que estemos ganando menos dinero que un hombre solo por ser mujeres.
Pues,
entre otros temas que tenemos que abordar.
Alejandra, te agradezco mucho que nos regales estos minutos. En verdad, es un gusto poder platicar contigo, y mucho éxito para lo que venga. Cuídate mucho y muy buenas tardes.
Muchas gracias, Jaime. Saludos a tu auditorio.
Hasta pronto. Gracias. Escuchamos a Ernestina Godoy, escuchamos a Cintia López Castro, escuchamos a Alejandra Barrales. Así llegamos al final. Juntos nos escuchamos aquí el lunes a las 5 de la tarde.
Cada minuto de cada semana nos roban amigas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.